Bueno, tenemos un programa un poquito más corto para comentar nosotros. Yo lo alcancé a comentar hace un ratito con Juan Manuel, pero lo que importa en el caso de Daniela, que es esta niña del Sename, una niña de Chiloé, de Castro, que en 2015 tenía que recibir un trasplante para poder sobrevivir, es entender un poco la cronología de su caso y entender que aquí hubo efectivamente protocolos que funcionaron a medias y responsabilidades que están mucho más acotadas en otro lado que en la clínica, en el Hospital Clínico de la Católica, que fue de alguna manera lo que se instaló en una primera instancia. Se dijo, la Católica la rechazó porque era pobre. Claro.
Paréntesis, el 80% de los trasplantes que hace el Hospital Clínico de la Universidad Católica son de personas de FONASA. Sí. Por lo tanto, decir que los que no la operaron porque era, o segregarla por razón económica, es absurdo.
Siguiendo el protocolo, Adela, la comisión de ética, el comité de ética del Hospital Clínico, donde participa en el caso de los trasplantes el Coordinador Nacional de Trasplantes, ¿verdad? Hicieron un primer informe donde dejaron la posibilidad de reevaluar su caso a la espera de información que tenía que aportar el Sename y que es crítica en casos como este. Los trasplantes son escasos, los donantes son escasos. Frente a esa escasez, para evaluar cuánto corre la lista o quiénes son los beneficiados por esa lista, que es una lista extensa, hay que saber si esa persona... A ver, lo voy a decir súper crudamente. Vale la pena hacerle el trasplante porque la van a ayudar, la van a cuidar. Es que es muy duro, es muy duro. Pero hay que decirlo, es verdad. Entonces, si tú me dices, Daniela...
La condición psicosocial es muy relevante.
Correcto, y en este caso, esta era una niña que estaba bajo el cuidado del Sename. Entonces, es al Sename el que hay que preguntarle, requerirle toda la información necesaria para poder tener los elementos técnicos que te permitan, y sociales, que te permitan hacer la evaluación definitiva. Se hicieron las consultas. Se demoraron 12 días en responder, ¿verdad? Y esa es una responsabilidad del Sename y del Ministerio de Salud. Se demoraron 12 días en responder. Cuando llegó la respuesta, la incluyeron en la lista, ¿verdad? De donante, pero, o sea, de trasplante. Pero, lamentablemente, la condición de ella era tan crítica...
Se había deteriorado,
no era posible operarla y no la pudieron operar por eso. Entonces, la demora en que ella pudiera entrar como prioritaria en la lista tuvo que ver con la falta de cuidado que el Estado de Chile tuvo en su caso. ¿Daniela se murió porque era pobre? Sí, se murió porque era pobre, pero el Sename tenía que cuidarla. O sea, la gente del Sename y del Ministerio de Salud debería haber estado en el primer lugar de la fila. Ahí, ¿verdad? Pendientes de que tenían que entregar la información de qué es lo que necesitaban, de los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. No dejar que esta cuestión se metiera en la máquina burocrática. Si eso es lo que resulta absolutamente inaceptable. Y lo otro es el cuidado que también creo yo hay que tener con este tipo de cosas, porque tú vas generando un efecto, vas instalando un manto de dudas sobre el sistema. La gente es reacia a donar, no todo el mundo dona de buenas a primeras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que la gente dice, no, o sea, como yo voy a donar y resulta que no le van a dar el corazón o lo que sea que yo vaya a donar en el momento en que me muera, porque hay gente descriteriada, no, entonces yo no dono. Le hacemos mal al sistema. Muy mal al sistema, desincentivas la donación cuando se instalan este tipo de situaciones.
Y hay un montón de otros antecedentes, no en el caso de esta niñita Daniela, sino que habla de a veces de los desperfectos que por chicos que sean le van poniendo lomos de toro a un camino en los trasplantes, ¿no es cierto? Y te van poniendo trabas. El otro día no es el caso de contar aquí, porque es más largo también, una persona que además que es muy doloroso porque me lo contó, me lo vino a contar aquí en la radio. Una persona que yo había conocido, que había muerto su hermana gemela, además. Es una carga especial. Y bueno, había tenido una muerte cerebral y la familia acepta el trasplante. Y por ejemplo, cosas tan absurdas...
Hace la donación, digamos.
Hace la donación, acepta que se haga el trasplante y ahí empieza una etapa preparatoria. Sí, estoy refiriendo a otro caso, no al de Daniela. Sí. Una etapa preparatoria para estabilizar tanto el donante, en este caso la donante, y al receptor. Y cuando pasan 13 horas y el equipo médico le dicen, ok, estamos ya en condiciones de meter a esta persona, a su hermana en este caso, al pabellón para hacer el trasplante, ella va a la funeraria, la hermana, me contaba ella como hermana gemela, una mujer de 40 años, o sea, 40 años de gemela, con la otra, que tiene que ir a la funeraria a hacer los trámites y le dice, bueno, tiene que hacer el funeral mañana en la mañana. Pero ¿cómo si mañana está el día para velar a mi hermana? Porque todo esto con la hermana en paralelo en pabellón de operación.
Teóricamente con algún grado de actividad.
¿Y sabe por qué me decía? Porque me decía que la señora o caballero de la funeraria le decía, lo que pasa es que no soy yo, es la ley. La ley la que hace correr el momento, que la ley te pide 48 horas como máximo para poder hacer un entierro, ¿no es cierto? Me imagino por razones sanitarias. Y las 48 horas no corren desde el momento en que te desconectan. Con las 48 horas desde que se declara la muerte cerebral, es decir, todo el periodo que pasa para estabilización con la persona conectada todavía, se las está gastando, entre comillas, la familia, y no lo dejaban velar a su familiar. Entonces, cosas tan absurdas como decir, pero ¿tú te imaginas lo doloroso que es que nosotros hacemos la donación y no podemos velar a nuestro hermano o hermana en este caso? Sí, claro. Bueno, hay alternativas, pero que son dolorosas, no es el caso de contar. Pero todo esto me lo venía a contar no por hacer una denuncia, porque de hecho no voy a dar el nombre, ni mucho menos. Sencillamente por decir, pucha, que se ayuda poco a una decisión que en sí ya es muy difícil.
Muy complejo.
Por Dios, que a veces
muy
se ayuda poco.
Muy difícil. Entonces, a mí lo que me, eso que tú relatas da cuenta también de lo mismo, Matías. Tenemos un sistema que se pervierte a sí mismo. Con las fallas que comete, y eso en la combinación con las redes sociales y con las culpas automáticas y con las condenas sin preguntarse nada, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir el comité de ética que se reúne en el caso de Daniela, que era una situación compleja la suya, ¿verdad? Cuando habla de esta situación de precariedad, no se refiere a la situación socioeconómica, se refiere al tema pre y posoperatorio, los cuidados pre y posoperatorios que son gravitantes para tomar la decisión de si la persona es sujeto posible de trasplante o no. Y en el caso de ella, no se daban.
No, y hay un punto que es importante hacer. Efectivamente, tal como ustedes muy bien decían, es muy complejo conseguir un donante. Y por lo tanto, hay un tema de eficiencia del uso de los órganos que se reciben. Y por lo tanto, y la probabilidad de sobrevida. De hecho, cuando alguien tiene otra patología asociada, cuando alguien está en un umbral de edad superior, cuando alguien tiene conductas de riesgo. O sea, la verdad que es muy duro. La medicina, en este tipo de cosas, la medicina es muy dura. Porque la medicina, los médicos, sobre todo los médicos que están en urgencia, los médicos, los cirujanos, quienes están en las unidades de tratamiento intensivo, tienen que tomar decisiones midiendo parámetros, o sea, diciendo, a ver, costos y beneficios, pros y contras, y tienen que tomar decisiones tajantes sobre vida o muerte a cada rato. A cada rato. En fin, a ver, tengo tal cantidad de sangre, tengo dos pacientes, necesito transfundirlos
ambos.
¿En quién gasto la sangre? ¿En quién tengo más posibilidades?
No, sí, es brutal. Entonces,
esas son decisiones cruciales que se toman todo el tiempo. Y por eso.
Ahora, y se toman con criterios que son técnicos también, ¿verdad?
Supuesto.
O sea, esta cuestión, yo insisto, lo de la precariedad social y familiar y personal no tiene que ver con la condición socioeconómica. El que diga lo contrario no sabe, no ha leído, no conoce. Porque si no estaríamos hablando de que se está vulnerando el derecho a la vida de una persona, y eso es para crucificar a cualquiera en la plaza pública, sean a cadena perpetua los del hospital, si es que efectivamente toman la decisión por esas razones.
Así es, bueno, este caso va a dar, espero, para que mejoren los procedimientos y para que se genere la polémica necesaria o la crisis necesaria de que no pase, no siga pasando esto, no se pierdan vidas, porque aquí no estamos perdiendo plata, sino que estamos perdiendo vidas.
O sea, el Sename tiene que estar preparado para una situación como esta.
Tal cual, tiene que saber responder.
No lo está. O sea, o no tiene la gente, ¿verdad? Porque a lo mejor va a tener que tener una dotación de gente crítica que se haga cargo de casos extremos como este. Que no, perdona, no son el 90% de los casos de Sename, ¿cierto? De ser uno en no sé cuánto, habría que preguntar efectivamente, pero es una excepción.
Tal cual.